No me toques los juegos. Con Ángel García Muñiz y...
Hola, soy Miguel Ángel López y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque es el sueño de toda una vida, el trabajo de muchos años. Y bueno, soñando con que todo el trabajo se vea reflejado el día de hoy, la hora.
Pues sí, esto es No me toque los juegos y hoy os vamos a contar la historia del tipo que mejor camina en el mundo. Así, sin más, nadie marcha como él. Miguel Ángel López Nicolás, muy buenas.
Hola, muy buenas.
O mejor Super López.
Bueno, las dos cosas, ¿no? En el asfalto sí que últimamente ha salido del Super. Espero que en Río también salga, ¿no? Y será buena señal. Y en la vida normal soy Miguel Ángel y bueno, como haciendo referencia a eso, pues bueno, esa transformación siempre es buena, ¿no? Saber uno dónde está y luego pues tener ese punto de fuerza para sacar en competición, ¿no?
Imagino que la causa es por el protagonista del cómic, pero ¿quién te lo puso? ¿Quién te llamó por primera vez Super López?
Pues ahí la prensa murciana, creo que fueron los primeros, ¿no? Que sacaron un titular, ¿no? Con Super López, ¿no? Y la verdad que, bueno, viene haciéndolo habitualmente y ya pues me he acostumbrado un poquito, ¿no? Alguna gente me conoce en Murcia más por Super López que por Miguel Ángel.
Te veo con una cadena al cuello. Cuéntame qué llevas siempre colgado al cuello.
Llevo una cruz de caravaca.
Un brazo roto.
Que además sí, está rota, se rompió la parte de abajo y bueno, la llevo, yo creo que me da suerte llevarla rota. Y bueno, llevo una cadenita también de mi bautizo y el último pues un pergamino que añadí hace pues desde julio, me lo regaló mi novia para mi cumpleaños y bueno, aquí también lo llevo.
Y la que besas es el pergamino de la novia, no eres listo tú ni nada, para que no se enfade.
Claro, claro, no, la llevo aquí conmigo y... Yo creo que me ha dado suerte también este último tiempo.
Bueno, tres medallas. Así que pregunta original. Una que no te han hecho nada en las últimas fechas. No te la has hecho tú a ti mismo nada. ¿Vas a ganar medalla en Río de Janeiro?
Como digo, ojalá lo supiera, ¿no? Ya dejaríamos, como dice mi entrenador, ya como nos dan favorito, dejaríamos ya de entrenar, ¿no? Ya a descansar y ya competir ahí el día y ya está. No, pero bueno, lógicamente pues sí que estoy entre los favoritos y bueno, lucharé por la medalla, ¿no? Ahora mismo pues no firmo ninguna, ¿no? Quiero luchar por lo máximo y es el oro. Y bueno, estamos entrenando bien, preparándonos bien, ojalá que todo hasta Río vaya como tenemos planificado y el día pues estar en perfectas condiciones.
Y la otra pregunta con la que siempre abrimos estas entrevistas de No me toque los juegos, la sintonía del programa es aquel abrazo, una sintonía brasileña. ¿A quién te gustaría darle el primer abrazo? Nada más bajar del Everest del deporte, que para mí es el podio.
Pues mucha gente, ¿no? A la familia, ¿no? Sobre todo si finalmente pueden estar allí, pues sería el primer abrazo, ¿no? Y bueno, al entrenador, a la gente, ¿no? Que me acompaña diariamente, ¿no?
Hoy tienes que explicarnos cómo es posible que tú vayas más rápido andando que el 99% de los españoles corriendo, ¿vale?
Bueno, explicación, pues mucho entrenamiento, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, la marcha... Quizá cuando se ve por televisión no realmente no se aprecia realmente lo rápido que podemos llegar ahí.
Vais,
¿no?
Muy rápido, o sea, yo a sprint no te cojo.
Ritmos de 3:50, 4 minutos, pues al ritmo...
El kilómetro, por si la gente se piensa que es los 100 metros.
Bastante exigente, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, he entrenado con Isabel Macías y bueno, me ha dicho que algún cambio le ha costado, algún cambio que hemos hecho ahí a 3:45...
Pues estamos hablando de una subcampeona Europa de 1500, corriendo.
Sí. Y de hecho, pues yo le comentaba a ella que corriendo a mí me costaba ir a 4 minutos, porque es mucho más cómodo marchando.
Anda, eso es bueno.
Sí, bueno, pero también es por la biomecánica y la técnica, ¿no? De la marcha, ¿no? De la carrera, pues me cuesta más porque no lo hago tanto.
Te voy a preguntar por dopaje porque me gusta mucho cómo sueles hablar tú del dopaje. ¿Estás preparado?
Sí, siempre, claro. Los que vamos limpios, la verdad que no tenemos ningún problema en hablar sobre estos temas.
Así me gusta. Oye, No me toque los juegos, Miguel Ángel López.
Miguel Ángel López Nicolás nació en Murcia el 3 de julio de 1988. Tiene 27 años y practica atletismo desde los 7.
Para que la gente se sitúe un poco, ¿recuerdas dónde entrenabas cuando eras tan pequeñito?
Sí, entrenábamos en el colegio y luego en el jardín de enfrente, que...
¿Qué, cómo se llama ahora ese jardín? Para que la gente se sitúe de lo que ese chico ha llegado a hacer.
Sí, bueno, ahora el jardín desde hace un par de años pues lleva mi nombre, y la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no?, que le pusieran mi nombre a ese jardín, porque bueno, fueron mis inicios y siempre pues lo recordaré por eso, ¿no?, por haber empezado ahí. El germen de todo viene de esa zona.
Y antes de centrarnos en el atletismo, pasaste por un momento duro siendo niño con la separación de tus padres. ¿Qué edad tenías?
Tenía 9, sí, 8 o 9 años.
¿Y cómo se supera eso con 8 o 9 años?
Bueno, es difícil, ¿no? Porque eres un niño, no entiendes muy bien lo que pasa, pues se rompe ahí la familia un poco, y bueno, fue un momento pues complicado. Creo que también, bueno, un niño que todavía no tiene su personalidad formada, ¿no?, pues así que te afecta la forma de ser, ¿no? Yo me volví también muy, muy tímido, siempre he sido un chaval tímido, pero un poco me resguardé en mí. Y bueno, era una época también de las separaciones, ahora pues algo un poco más habitual y la gente ya lo ve de otra manera, pero era otra época y claro, ya sabemos, los pueblos, la gente habla y demás. Pero bueno, la verdad que fue una época muy buena también, porque bueno, pasamos unos años viviendo con mis abuelos y bueno, pasé un poco de vivir en el pueblo ahí en el ambiente urbano a la zona de la Huerta de Murcia, y bueno, también me desarrollé ahí con toda la actividad que practiqué ahí, corriendo por los huertos, jugando.
Ahora eres un triunfador, eres un campeón del mundo, eres un campeón de Europa. ¿De verdad viviste durante bastante tiempo tu hermana, tú y tu madre en la misma habitación?
Sí, durante tres años. Y bueno, ya te digo, como era pequeño, pues bueno, lo vives de otra manera. Y cuando pasamos a vivir ya en nuestra propia casa después, pues claro, el tener mi habitación, mi espacio, para mí fue algo... fue muy emocionante, ¿no? Y bueno, fue una época bonita, ya te digo, y la recuerdo con cariño.
Venga, volvemos al atletismo. El pequeño Miguel Ángel tiene 11 años y hay una competición entre colegios, pero es tan malo que ni te convocan.
Bueno, no era tan malo. La verdad que la época de Benjamín sí que destaqué. Cuando empecé, quedaba bueno en las carreras populares, en pista, la verdad siempre estaba entre los tres primeros. Luego la época del cambio a Levín me costó un poquito más. No era de los mejores del club, y bueno, se dio la casualidad pues el tema de la marcha, una competición, pues la típica competición del club, que cada uno hace una prueba. Pues yo no iba a ir porque no era el mejor en ninguna, y el chaval que iba a hacer la marcha pues se lesionó a última hora.
¿Eso, Zapata?
Se puso enfermo, sí, que ahora tiene una peluquería en mi pueblo. Y
¿dónde habéis acabado cada uno, eh? Si no llevase por aquella enfermedad, vete otra vez.
Cada uno, sí, la verdad que yo creo que se arrepentirá de no haber seguido, pero bueno, me empeñé un poquito yo en ir con los compañeros, estuve esa semana practicando un poquito.
Pero vamos en orden. O sea, tú dijiste hago yo la marcha, pero yo no, sí, me creo que nunca hubieses hecho marcha en tu vida y que con solo un par de entrenamientos vas y quedas segundo.
Sí, pues es así. No había hecho nunca. O sea, había visto a los compañeros hacer marcha. Supongo que alguna vez me había puesto a hacer la coña pues como cualquiera, pero nunca, o sea, en plan hacer 1 kilómetro, 2 kilómetros, nunca había hecho. Y la verdad que bueno, me salió de forma muy natural, que la verdad es como surge el buen marchador, haciendo el movimiento lo más natural posible. Y no sé, se me dio bien desde el principio.
Alguien que te vio ese día dice, aquel niño tenía algo especial, tenía una técnica increíble, muy natural, innata.
Fue algo que innato que tenía ahí, lo descubrí.
Y aparece en tu vida José Antonio Carrillo. ¿Quién es?
Pues el maestro Carrillo, el forjador de marchadores, ¿no? El que tiene pues el vivero de Cieza, ¿no? Y bueno, es pues el entrenador que me ha llevado hasta donde estoy, ¿no? La verdad que magnífico entrenador, el mejor que podía tener, lo tenía en Murcia, y por suerte pues acabé entrenando con él y bueno, mira hasta dónde hemos llegado.
Marchar, en términos coloquiales, es andar lo más rápido posible sin perder el contacto con el suelo en ningún momento. Es decir, sin levantar los dos pies a la vez como solemos hacer al correr. Al tercer aviso de los jueces por incumplir esta norma, quedas descalificado.
fim, pense bem ou não pense assim.
He oído una frase, Miguel Ángel, un poco canalla para vosotros, para los marchadores. En atletismo, el que no corre, ni salta, ni lanza, marcha.
No creo que sea así, no creo que sea realmente así. Sí que es una frase que, bueno, la hemos oído alguna vez. Parece que el que no sirve para ninguna prueba de atletismo se va a la marcha, ¿no? Y realmente no es así.
Como si fuese fácil, luego esto.
La marcha es una disciplina muy, muy dura, muy exigente. Requiere una técnica muy depurada y no todo el mundo vale, ¿no? Pero bueno, hay que dedicarle tantas horas y tanto entrenamiento como cualquiera, ¿no?
Y he oído también a mi padre gritándole a la tele, no te puedes imaginar a qué nivel, como si le oyese a alguien, durante tu oro mundial. ¡Que echen ya ese tío, que está, venga a correr! Eso es lo que siempre os dicen a otro, que parece que corréis.
Bueno, realmente el término a nosotros los marchadores nos fastidia mucho, porque realmente no vamos corriendo. Y bueno, sí que la marcha pues tiene ese punto de subjetividad que a veces pues es negativo, ¿no?, para la disciplina. Pero bueno, realmente lo que hay es una suspensión en un momento dado, pero el reglamento lo deja bien claro, ¿no? Al final es el juez, a simple vista, el que tiene que ver de forma clara una, o sea, suspensión.
¿La cámara lenta esta que os ponen y parece que estáis saltando? No.
La cámara lenta o las imágenes no sirve, pero bueno, sabemos que, bueno, que tenemos que ir quizá hacia la tecnología, el chip, la zapatilla o cualquier sistema para tratar que sea lo más objetivo 100% y quizá hacerlo o que no cree esta polémica innecesaria.
Y te lo he anunciado antes, el dopaje afecta a todo el atletismo, a muchos más deportes, por supuesto, afecta especialmente quizá a la marcha. Hay muchos marchadores, sobre todo rusos, que caen en esas trampas. En mi frase favorita de Miguel Ángel López Nicolás es: puedo decir bien alto que nadie vendrá nunca a quitarme las medallas que gano.
No, por dopaje nunca. No, lo tengo clarísimo, ¿no? Yo asumo donde mi físico y mi entrenamiento y mi exigencia puedo llegar, y donde no iré más allá, ¿no? Trabajar, entrenar y poco más, ¿no? Y competir lo mejor posible, ¿no? El día que no pueda estar delante, pues nada, haré lo que tenga que hacer, me retiraré o me lo tomaré de otra manera, tendré otros objetivos. Pero bueno, por lo menos seré honesto conmigo, sabré que lo que he conseguido ha sido, pues gracias a mi esfuerzo, estaré tranquilo, tendré mi conciencia bien tranquila y bueno, creo que al final pues los éxitos así realmente se valoran, ¿no? Y se disfrutan. De la otra forma, sabes que al final el tramposo no creo que disfrute igual.
Impecable. ¿Crees que todos tus rivales, los que van a estar en Río, por ejemplo, podrían gritar eso bien alto? ¿Nunca vendrá nadie a quitarme mis medallas?
No lo sé, yo no puedo hablar por boca de nadie, pero bueno, evidentemente en los últimos tiempos pues sí, ha habido muchísimos casos, ¿no? Bueno, que has mencionado de Rusia, ¿no? Pues lamentablemente, pues bueno, han salido muchísimos marchadores, ¿no? Eso pues ha hecho daño al deporte en general y a la especialidad, ¿no? Tiene su lado positivo y negativo, ¿no? Es positivo que al final vayan pillando gente y negativo que siga sucediendo, ¿no? ¿No? Porque al final siempre, lamentablemente, habrá tramposo y bueno, esta lacra es difícil de eliminar.
Tu cara dice más que tus palabras, por cierto. El atletismo ha estado podrido muchos años. La Federación Internacional cobraba por encubrir positivos. La supuesta mejor atleta de la historia de este país ya le han retirado sus medallas. En tu prueba, en los 20 kilómetros marcha, no quiero ni hablarte de Paquillo Fernández. ¿Cómo le digo a mi padre, que ya te he dicho que es muy aficionado al atletismo, que siga creyendo en este deporte? Que cuando vea la prueba de Río, crea que todos los que estáis ahí estáis peleando con vuestro esfuerzo y sin trampas.
Porque yo creo que se puede, vamos. Te lo dice una persona que ha sido campeón del mundo y que sé perfectamente que se puede llegar. Ahora, el camino para llegar es distinto, ¿no?, al otro. Evidentemente, esta gente pues toma atajos, llega por un camino más corto y luego, aparte, el tema de las muestras, ¿no? Creo que al final, y en esto comparto con mi entrenador, las muestras deberían guardarse de por vida, ¿no? Por lo menos más años de los que están, ¿no? Y volver a analizar y como también dice mi entrenador, si el tío tiene 50 años, pues ir a por él, decir, mira tío, te dopaste, hiciste trampa.
Y devuélveme las medallas y los premios, que la pasta se la quedan casi siempre.
Eso también, porque al final el fraude este es que hace mucho daño, porque acaba con muchas veces con carreras deportivas de mucha gente. Si tú estás trabajando para esto y no llegas a conseguir buenos resultados porque otros te lo han robado, pues es muy duro porque son ayudas, son becas, son patrocinadores que te han robado y que vamos, y te han cambiado la vida totalmente.
Lo dicho, puedo decir bien alto que nadie vendrá nunca a quitarme las medallas que gano. Qué bien suena. ¿Le contamos a la gente cómo se ganan medallas, cómo se queda campeón del mundo y campeón de Europa desde Llano de Brujas?
Bueno, no hay secreto, ¿eh? Es muy difícil. No hay secreto ni poción mágica ni nada. Simplemente entrenamiento, tener las cosas claras, saber lo que se quiere y, bueno, darlo todo, ¿no? Tener pasión también por lo que haces, que te guste. Cada uno tiene sus metas y el superarse a uno mismo ya es bueno.
No lo olvides, no me toques los juegos.
En los últimos 4 años, Miguel Ángel López ha ido subiendo peldaños paso a paso. En los Juegos de 2012 terminó quinto y descubrió que podía competir con los mejores. En el Mundial de 2013 subió por primera vez a un gran podio y en el Europeo de 2014 y el Mundial de 2015 se colgó la medalla de oro.
Venga, vamos a hacer un repaso por tu carrera. Copa del Mundo de 2012, ¿recuerdas en qué puesto quedaste?
Pues creo que quedé el 42 y ahora estoy el 40 porque han eliminado algunos por dopaje, pero vamos, no es un puesto que me guste recordar.
¿Tocaste fondo en esa prueba?
Bueno, no, tocar fondo no, yo creo que bueno, fue un gran palo porque bueno, era un año que venía de entrenar bien, de hacer buena marca y demás, y tenía mi esperanza pues de hacerlo bien, ¿no? Y fue como esperar ese salto y no llegar.
Supongo que cuando te lo creíste, fue en los Juegos Olímpicos de Londres, del 12 de mayo que fue esa Copa del Mundo al 4 de agosto, apenas 3 meses, y de 42º a 5º del mundo.
Sí, exactamente. Ese tiempo pues entrené muy bien, me exigí mucho, y bueno, sobre todo podía el cambio de mentalidad, ¿no? Que fue lo fundamental, creerme que tenía las condiciones para ello, y que bueno, no tenía que tener miedo a nadie, hacer pues para lo que estaba preparado y para lo que había entrenado. Y así lo hice, ¿no? La verdad que fue los Juegos un momento espléndido. La verdad que disfruté muchísimo de esa carrera. Y la verdad, luché mucho y estoy muy orgulloso de la carrera que hice allí, la verdad.
Lo confirmaste el año siguiente con el bronce mundial. Y me gusta repasar tu carrera con frases, con tus tweets. Cumpliendo la promesa, oro, rapada, Zurich 2014.
Bueno, eso fue una apuesta que hicimos con los amigos. Y...
Y bueno, si eras campeón de Europa, ¿qué hacías?
Se arrepintieron, ¿no? Porque lo dijeron unos meses antes y demás. Y claro, cuando vieron que ganaba, pues ya imagínate. La verdad es que, bueno, pasamos ahí una calentura buena con la rapada porque bueno, nos rapamos al cero.
Otro tuit. Hoy seguro que dormiré plácidamente. Campeón del mundo, Beijing 2015. Y al lado, por cierto, la medalla y las zapatillas.
Las zapatillas de Adidas. Sí, la verdad que... Bueno, fue una forma de decir, he cumplido, ¿no? Con lo que me había propuesto y bueno, estoy en paz conmigo mismo, ¿no? De todo el trabajo, como te comentaba, de tantos años, ¿no? Es decir, mira, he hecho lo que quería. Y lo bueno es que todavía me quedan, ¿no? Ahora pienso en los juegos y todavía me queda ese reto importante, ¿no? Quizá, por ejemplo, si en Londres hubiera conseguido una medalla, la ambición no hubiera sido la misma.
Miguel Ángel López disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Competirá el 12 de agosto en los 20 kilómetros marcha y si todo va bien, en los 50, 7 días después.
El último tuit. Feliz noche de Reyes, feliz noche mágica. Yo tengo claro mi deseo, mi regalo perfecto. Objetivo oro, road to Rio.
Sí, sí, sí. Por supuesto, ¿no? Yo creo que bueno, siempre ambicionamos con lo máximo y lo máximo pues son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, Y entonces, pues claro, es el sueño, ¿no? Es el sueño. La verdad que, bueno, si me tuviera que retirar mañana, no me daría por un poco por satisfecho, porque creo que he conseguido algo importante, ¿no? Pero me faltaría, me quedaría la espinita de los juegos, ¿no? Que bueno, que puede pasar que lo consiga o no, pero bueno, sé que estoy preparado para ello y a ver si se cumple el sueño.
De hecho, dice Carrillo, como ya nos has contado antes, que desde que vio Carros de Fuego, sí, está soñando con qué, con hacer qué.
Pues que es un enamorado de esa película, la verdad, le encanta y bueno, en la peli cuando uno de los protagonistas pues consigue el oro, el entrenador pues rompe, le da un puñetazo al sombrero y lo rompe y ahí acaba la imagen. Y creo que bueno, es su sueño poder repetir eso. Es un gran aficionado de esa peli, pues le gustaría, ¿no?
Dime que le has regalado un sombrero y que le vas a dar motivos para romperlo.
No, tiene el sombrero ya, tiene el sombrero, pero yo no se lo regalaba, se lo regalaron unos amigos suyos. Yo le dije que, bueno, si finalmente estoy en el 50, pues le tendría que regalar otro para que rompa dos.
Ahí, ahí. A eso vamos, a las pruebas, el 20 y el 50. ¿Y no te estás pasando? ¿Se puede marchar 70 kilómetros al máximo nivel a tope en 7 días?
Pues no lo sé, ya te diré. Y bueno, es un reto muy difícil, ¿no? Que hay atletas que en otros países que sí hacen las dos pruebas, pero bueno, realmente con éxito muy pocos, ¿no?
Korzeniowski, yo no recuerdo muchos más, por sí, lo menos campeón olímpico. Vamos.
Sí, campeón olímpico Korzeniowski en las dos pruebas, pero bueno, ha habido tres atletas más, creo que han conseguido medallas las dos.
Talen, el australiano.
Sí, creo. Talen fue el último en conseguirlo. Y bueno, veremos a ver lo que pasa. Yo sé que en el 20 donde tengo las opciones, en 50 pues sueño con hacer un buen papel.
Antes me has dicho que no firmas nada, pero es que aquí siempre le hacemos la misma pregunta a esta altura de la entrevista a nuestros protagonistas. Y es que tengo aquí un papel que dice: Miguel Ángel López, medalla de plata en el 20 kilómetros marcha y de bronce en el 50. ¿Lo firmas o lo quemamos? Dos medallas, pero nada de oros.
No lo firmaría. Eso es algo que he tenido claro siempre, ¿no? Yo creo que el oro, el ser campeón, no iguala, o sea, las dos medallas no igualan a conseguir una y ser campeón. Y bueno, si realmente pasara eso, imagínate que fuera plata y bronce, pues sería algo estupendo y grandioso también, ¿no? Pero nada, antes no lo firmaría.
Sueñas con el oro, conoces a tus rivales. Toca prometer qué harás si consigues esa medalla de oro. Dime. ¿En qué colegio estudiaste?
Estudié, bueno, en el colegio de Llano de Bruja, Juan Carlos I.
¿Te apetecería volver con el oro olímpico, con nosotros acompañándote y contarle a los niños cómo es tu deporte, cómo ha salido de ese colegio un campeón olímpico?
Sí, perfecto. Eso no le tengo miedo a eso.
Recuerda, no me toques los juegos.
Hola, buenas, soy José Javier, soy amigo de Miguel Ángel desde la infancia. Champion, ¿a qué te suena la frase de como pilla el tal clavo, dice, va a pagar toda la reparación de toda la clase de biología?
Madre mía, esto también fue una historia buenísima. Uno de mis mejores amigos del instituto, pues yo era un poco la cabeza pensante, pero yo luego no hacía nada.
Eras el ideólogo.
Sí, y un día, yo que sé, estaba aburrido en el instituto, pues le sugerí, en plan hacer ahí como un asesino en serie, pero dejando pistas, ¿no? Y le dije, digo, bueno, empezamos en el laboratorio de biología, que había unas mesas más grandes y demás. Él tenía una navaja de estos multiusos que llevaba destornillador y tal. Y no sé por qué, también llevaba clavos, o sea, llevaba tornillos en el estuche.
¡Qué peligro!
Y digo, ¿por qué no ponemos un clavo y ponemos el clavo? Y luego en otra mesa, el clavo 2. En otra aula, otro tornillo, el clavo 3. Y así, bueno, puso, no sé, 8 o 10 por todo el instituto. Y claro, algún profesor pues se dio cuenta, o el profesor de biología, que en la clase de biología había 4 o 5. Y un día dice, vamos a ver, como me entere quién ha sido el clavo, va a pagar la reparación de todas las mesas del instituto. Y claro, yo descojonado y mi amigo descojonado, ¿no?
Eso sí, erais cabroncetes pero ocultos, porque lo poníais en números romanos, o sea, que encima...
Sí, en números romanos, además de verdad, en números romanos.
Hola, soy Daniela, la novia de Miguel Ángel. Miguel, se supone que los deportistas como tú, cuando tenéis una gran competición, tenéis que concentraros y es muy importante pues dormir a solas y demás. Pero es que tú casi me lo haces en vacaciones, ¿eh? ¿Qué pasó en Menorca aquella noche? Ya tengo mi duda.
¿Qué pasó en Menorca? Con un temporal.
Ah, vale.
Ha perdido, ¿eh?
Ah, vale, no, sí. Digo, porque en las vacaciones dormí con ella toda la noche.
A ver qué estaba pensando.
Digo, no me fui de la habitación. No, fue, mira, en Menorca pues estuvimos en septiembre y, bueno, los primeros días fantásticos, pero bueno, se torció el tiempo y bueno, uno de los últimos días nos pilló un temporal, pero vamos, llegamos con el coche por la noche y nos tuvimos que quedar en el coche literal porque no podíamos bajarnos del coche del viento que había. O sea, impresionante. Y claro, llegamos a la habitación, ella, bueno, se quedó atrás, yo subí primero y dejé la puerta abierta de la habitación. Y claro, fui a abrir para ver cómo estaba porque teníamos cosas en el balcón y a ver cómo se había quedado. Abrí la puerta del balcón y claro, de la racha de viento que entró, se cerró, pegó un portazo la habitación. Anda. Y claro, se quedó encajada.
Anda.
Y claro, me quedé yo en la habitación dentro.
Ella
fuera en el pasillo y no había manera de abrir la puerta. Entonces pues subieron pues de recepción y tal, y bueno, ahí pegándole a la puerta, yo tirando desde dentro y nada, se había quedado encajada y bueno.
Y eran las tantas de la madrugada, creo, y tardaron un montón.
Sí, bueno, ya era tarde, serían por las 1 o por ahí de la madrugada. Y bueno, eso fue una situación ahí de, coño, madre mía, cómo nos quedamos así toda la noche.
Daniela sentada en el pasillo.
Claro, ella en el pasillo, yo dentro y bueno, finalmente la consiguieron abrir y se solucionó.
Vamos, que le confirmamos a Daniela que no fue idea tuya. Querías dormir con ella.
Sí, en ese momento doy fe que estaba solo en la habitación.
Terminamos. Sueña conmigo, Miguel Ángel. 12 de agosto, más o menos las 4 de la tarde en Río, las 9 de la noche en Llano de Brujas, cerca de la playa de Copacabana. Miguel Ángel López es campeón olímpico en 20 kilómetros marcha. Te acercas hasta el micro azul de COPE y ahí estará el hombre que siempre está contigo, Carrillo. ¿Crees que romperá ese sombrero del que hemos hablado?
Espero que sí, tanto prometido que luego... Sí, hombre, supongo que lo... No, el Carrillo también para todas esas cosas es muy, muy metódico, muy... Y yo creo que sí, que lo tendrá todo perfectamente preparado.
Ojalá lo olvides hacerlo.
Ojalá, espero que sí.
Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por contarnos todo lo que nos has contado en esta entrevista.
Nada, a vosotros por este rato tan bueno.
Y ya sabes, no me toques los juegos.
Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver. Eu pensei que quando eu morrer, vou acordar para o tempo e para o tempo parar. Resta chorar.